Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 8. Y esta parte, todo ha sido escrito desde casi los primeros versículos de Daniel en arameo, en el idioma que todo el imperio de Babilonia hablaba, muy parecido al hebreo, pero no es hebreo, es también llamado caldeo. Y todavía mucha gente en el mundo habla eso. En los tiempos de Jesús, eso es lo que comúnmente, porque había sido durante siglos parte del imperio de Babilonia y después de Persia, y aunque los persas hablan farsi, el idioma de Irán, en la zona que habían conquistado y que gobernaban, seguía siendo el idioma más común y más hablado arameo. Entonces, todo ha sido escrito en arameo, una parte, lo que es el testimonio de Nabucodonosor, por ejemplo, de lo que Dios hizo con él. Parece haber sido tomado como un extracto de los archivos, pero en esta parte, en capítulo 8, ya vuelve a hebreo. Entonces, como que los primeros versículos de introducción acerca de quién es Daniel y su propuesta de vida, en capítulo 1, y luego cambia a arameo y ahora vuelve a estar en hebreo. Y para nosotros lo bueno es que ha sido todo corrido en español, porque si no iba a ser más complicado. Pero si te acuerdas, en capítulo 7, abre diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar es el que en su banquete, ya ebrio, y sus príncipes con él y gobernantes con él, vieron la escritura que aparece sobre la pared de una mano escribiendo. Entonces, eso es en su primer año. Daniel tuvo esto en capítulo 7, en su tercer año, ya en capítulo 8. Entonces, esta parte de Daniel viene como esto no es cronológico, sino es años antes. Ya vimos en Daniel con los leones en el foso. Eso es otra parte durante el rey Darío, después, ya después de Ciro, Darío. Entonces, en esta parte, él tiene una visión y simplemente está ahí, bien quitado de la pena, un día, junto a un río, probablemente en sus asuntos, y tiene una visión. Y le afecta mucho la visión, y en eso, hay un ángel presente que empieza ya a explicarle, porque hay una voz que dice: hazle entender a Daniel esta visión. Entonces, lo que va a ver, y es interesante ver, lo que ve es de tanto detalle que después, ya en el siglo XVIII, con el racionalismo, que presupone que si Dios existe, no interviene en el mundo. O sea, es como, y el ejemplo que usaban era como de un reloj que tiene el diseño y tiene diseñador, pero el relojero nunca se mete dentro del reloj. O sea, él es muy enorme para estar dentro del reloj. Entonces lo diseña, lo arma, le da cuerda y lo deja trabajando. Entonces, en el teísmo, eso es el diseño de un creador, pero no la intervención. No hay, no, entonces, si no hay intervención de Dios, no hay inspiración para las escrituras, sino que los hombres han podido como idear, o siendo su definición de inspiración es una inteligencia espiritual y superior como para tener ideas espirituales. Entonces, las ideas de las escrituras, y eso es muy común hoy, en la Iglesia Católica es una interpretación muy común de los teólogos de la Iglesia Católica, entonces para no decir que es nada más de ateos, y que la Iglesia Católica tiene que ya dar la interpretación más exacta porque las escrituras solas, o sea, lo que es la palabra de Dios por sí sola, no nos puede indicar cómo vivir o qué creer. Entonces necesitamos todavía algo más exacto. Ahora, lo que nosotros creemos es que Dios le reveló a Daniel lo que iba a suceder y lo pudo revelar tan exactamente porque siendo eterno vive fuera del tiempo y lo mismo es para él estar mirando el pasado para nosotros, el presente para nosotros y el futuro. Y ahora, este capítulo es clave en el libro de Daniel, Porque si te pones a pensar, ok, hizo en el primer capítulo una prueba con el encargado de estos jóvenes en exilio, de no contaminarse con los alimentos que venían de la mesa del rey. Entonces, durante 10 días, para estar pues viendo qué tal estaban, y estaban robustos, radiantes, entonces pasó la prueba. Podemos decir, bueno, eso es muy grande, que mira cómo Dios está obrando y favoreciendo a Daniel. Pero eso en sí no es como para decir el libro de Daniel es profético, ¿okay? Muy importante. Y otro aspecto en esto es, por ejemplo, interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Otro es diciéndole al rey lo que va a pasar con él, los 7 años que él está bajo una maldición. Otro es Daniel con los leones. O sea, son milagros o casi muy seguro milagros, pero en sí eso no es suficiente como para decir este libro es profético. Daniel es profeta. Entonces, si te das cuenta, o sea, nosotros entramos al libro de Daniel con esto ya establecido en nuestra mente acerca de Daniel y el libro de Daniel. Pero este capítulo 8 realmente son las pruebas, esos son sus credenciales como profeta. En capítulo 9, él está comprobando credenciales del profeta Jeremías. En capítulo 9 él está leyendo el libro de Jeremías, donde dice que aparte de esto, a partir de este momento, 70 años, y termina su exilio y los hijos de Israel pueden volver a Judea. Entonces Daniel hace la cuenta, él ya es un viejito en Persia y se da cuenta que el tiempo ya está terminando y nadie está haciendo maletas, que han prosperado tanto en Babilonia y después Persia, que nadie tiene intenciones de volver a Judea, que es ya desértico, destruido, construir la ciudad que está en ruinas, llegas allá y no eres nadie. En Persia ya tienes un rango, ya tienes tu negocio, tienes tu cadena, tus sucursales y demás. O sea, en 70 años Dios les bendijo en su exilio y es muy corto tiempo, pero así pudieron florecer. Entonces, él está comprobando que lo que Jeremías escribió vino de parte de Dios, y eso en los libros del Antiguo Testamento que son proféticos, eso es su credencial, eso es la prueba que es profecía, que dice algo tan específico para cuando se cumpla, tú puedas decir lo demás también es palabra de Dios, porque puede haber una mezcla, o sea, parte puede ser de Dios y parte no. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que en la epístola de San Judas, él menciona la visión de Enoch. Entonces, el libro de Enoch era algo que los judíos tenían, pero como que ya lo estaban segregando de los libros canónicos en tiempos de los apóstoles y Jesús. Pero la visión de Enoch es algo que Judas cita, pero para entonces ya había primero, segundo y tercero de Enoch. Y cuando, si fueras a leer segundo y tercero de Enoch, te das cuenta que parece mucho más un tratado nacionalista político, que algo como una revelación o una doctrina de parte de Dios. Sí, simplemente cómo es el tenor y el tono y la sustancia de los demás libros de la Biblia. Puedes ver cómo los rabinos estaban diciendo, esto ya está alterado. Entonces, por contaminado el libro de Enoch, o sea, ¿cómo decidimos qué quitar y qué, o sea, dónde cortamos cuando empiezas a arrancar algo de tu Biblia? Una razón que no usamos la nueva versión internacional es porque no quita cosas, pero tiene como anotaciones al margen que todo este tramo no está en los mejores textos. Y dices, bueno, entonces tengan valor de quitarlo para que sepas que tienes la mejor Biblia. ¿De acuerdo? Entonces no lo quitan, pero expresan su opinión. Y el problema, eso es algo interesante para nosotros, que es muy reciente que editoriales o editores inserten sus opiniones en la misma página con la Biblia. Nosotros somos muy especiales, y eso es también muy reciente, marcar tu Biblia. Ahora ya es muy común, pero antes es cómo vas a poner tu opinión o tu dibujito al margen en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces hay otra reverencia de otra época que era vigente, pero entonces dices, pues, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo esto, que por ejemplo, en diferentes traducciones de la Biblia, la forma de presentar Nueva Versión Internacional es una buena traducción. Nada más que hay partes que más que traducción son interpretativas. O sea que ya como que toman un paso más para decirte lo que ellos creen que significa la porción que tradujeron. Y eso es como... Eso es rebasar la licencia y la norma de un traductor. Y eso es cierto en todo tipo de traducción, no nada más traducción bíblica. Entonces, viendo esto otra vez del libro de Daniel, y simplemente como un ejemplo de cómo esto del libro de Daniel era controversial en parte con ciertas personas en los tiempos de Jesús. Y Jesús, cuando está ante el concilio y el sumo sacerdote y los jefes de Israel, le preguntan derecho, ¿eres el hijo del santo, el hijo del bendito? Que era su forma, era la forma de ellos de, para no decir el nombre de Dios. Entonces, y dice, dice en el capítulo 7, versículo 26, dice, pero se sentará el juez al final de esa visión que tiene Daniel de los reinos, cómo van a ser, que está pasando ya el reino de Babilonia, está presente el reino de Persia, cuando tiene esa visión, Persia ya está creciendo y por conquistar a Babilonia porque es el primer año de Belsasar. Entonces, se sentará el juez y le quitarán su dominio a ese rey anterior para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, eso es uno, que los reinos, aparte de la polémica que existía en tiempos de Jesús, que venía desde el tiempo de los Macabeos, que todo el transcurso de este libro de Daniel, entonces Persia va en ascendencia, luego viene Grecia y conquista a Persia, y Alejandro Magno muere, y sus cuatro generales dividen el imperio griego en cuatro partes. Entonces Cleopatra, cuando tú ves a Cleopatra y se casa con Marco Antonio, y es muy romántico. Marco Antonio era pretendente para el trono de Roma, entonces fue una movida muy política de parte de ella. Y probablemente si ponía como su diadema como de cobra, eso era más ceremonial que simplemente su atuendo diario, ¿ok? Además que un pedazo de oro de ese tamaño sería muy un dolor de cabeza literal. Pero ella no era egipcia, era realmente descendiente de griegos, o sea, de los generales de Alejandro Magno, todos eran griegos. Pero Hollywood lo presenta como quiere y actualmente Hollywood tiene muchos problemas y no está contestando llamadas. Pero con eso, simplemente para entender por qué fue, cuál fue el interés de Julio César en Roma, en Egipto, porque Roma estaba ya creciendo y absorbiendo lo que había sido el imperio de Grecia y su enemigo quedó de parte de Siria y lo que era Persia. Entonces, después del río Jordán comienza Persia y muy importante, por eso sí dieron incentivos para que fueran a repoblar Galilea, porque necesitaban población leal a Roma entre el mar y Persia, porque si no Persia ya va a establecer, cosa que ya hizo Rusia al norte del Líbano, ya estableció en Siria, junto al mar, una base militar, aérea y naval, porque es muy estratégico. Entonces Roma no quería que Persia pudiera lograr eso. Por eso entiendes por qué tan estricto control de los romanos en Palestina en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿a dónde vamos con eso? Vamos a capítulo 12, aquí en Daniel. Muchos esperaban al Mesías en los los días de Jesús. Habla de eso en capítulo 8, habla de eso todavía más en capítulos 10, 11 y 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces imagina cómo la gente está pensando con las multitudes que siguen a Jesús. Y los líderes de los judíos viendo, hasta ellos se comentan entre sí, ya ven que es inútil todo, van a hacer lo que... O sea, te acuerdas, hay un momento en los evangelios que ya quieren hacerle rey a fuerza a Jesús y se tiene que esconder. Entonces, eso es muy importante, y pensaban que llegaba el tiempo del fin, y pensaban que el Mesías destruiría a los romanos, que eso iba a ser el final. Y fue al contrario, los romanos destruyeron Jerusalén. Y entonces no era el tiempo. Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, y estamos viviendo en eso. Y entonces, y dice otra vez, hablando de la resurrección, y muy importante, porque los saduceos, el sumo sacerdote, Anás y su yerno, el mero sumo sacerdote ese año, ellos eran saduceos y no creían en la resurrección. Y su función como sacerdotes era vivir bien su vida, cuidar lo sagrado como escogidos de Dios para lo sagrado. Pero eso era lo que ellos publicaban y proyectaban, pero se compraba y se vendía el sumo sacerdocio. Y eso empieza desde el tiempo de los Macabeos, con Antíoco Epifanes, que es profetizado aquí en Daniel 8. ¿Okay? Entonces, es muy detallado lo que viene en Daniel 8, de manera que después, en el siglo 18, dijeron, eso no puede ser, es otro que escribe en nombre de Daniel y lo escribió después de los hechos, es imposible que sea tan preciso. Pues sí, porque si tú ya tienes como establecido que Dios no habla al hombre, que Dios no interviene en los asuntos humanos, entonces decir que Jesús nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo es una superstición. ¿Ok? Nada más. Si me explico, entonces entiendes la mentalidad secular un poco más, dónde estamos hoy y por qué dicen, bueno, por qué con tanta facilidad, no es satánico eso, es totalmente secular, por qué con tanta facilidad en las escuelas hay que hacer altar y ofrenda a los muertos para el 2 de noviembre. Es una tradición, estamos rescatando la identidad nacional, aunque no es de Tijuana hasta Cancún, la costumbre, pero pues, bueno. Entonces, pero es más una cuestión nacionalista que espiritual, porque realmente ellos no creen, así como no creen en el nacimiento virginal de Jesús, ni su resurrección, ¿okay? Tampoco creen que los espíritus de los muertos realmente vuelven. La mentalidad secular es que energía que se vuelve al universo, a la pila de energía que hay en el universo. Entonces, si esa es la mentalidad secular, el libro de Daniel es Marvel Comics. Es mejor ver lo que va a pasar en el estreno próximamente de la Liga de Justicia. Pero nosotros damos como una posibilidad. ¿Qué tal si el Dios que hizo y diseñó todo y lo echó a andar no ha abandonado el universo, la creación, sino sigue activamente, íntimamente relacionado y relacionándose con su creación? En muchas formas, no nada más las escrituras, sino en muchas formas. ¿Y qué tal si, lejos de esconderse de la humanidad, se está revelando constantemente la humanidad? Entonces, si eso es el caso, o sea, esa es una propuesta y eso es otra. Ahora, la propuesta racionalista nos ha dejado el mundo como es hoy, casi al 90%. Pero ¿qué tal si la propuesta judeocristiana es verídica? Entonces quiere decir que lo que dice aquí en capítulos 7 y 8 no solo puede suceder, sino gran parte ya pasó. Y lo que está pendiente es la última parte en ambos casos. Entonces vamos a leer capítulo 8 nuevamente. Cuando Jesús entonces contesta la pregunta, Él está ofreciendo credenciales al sumo sacerdote y al concilio. Dice, entonces, dinos ya derecho, ¿eres o no eres el Hijo del Bendito? Dice, lo soy. Y en el futuro me verán sobre las nubes del cielo en gloria. Y eso viene directamente de Daniel. Y rasca sus vestidos y se enoja. ¿Por qué? Porque Jesús pinta la raya y se para del lado de los que creen en las Escrituras, los judíos que creen en las Escrituras y creen que Dios habla y hablará al hombre y que Él interviene constantemente. Por eso ves que hay una discusión y los fariseos dijeron, bueno, si un espíritu le habló, no hay que, o si un ángel le habló, no hay que decir nada. Los saduceos discutían eso porque no creían en lo espiritual, lo invisible en el universo. Los fariseos sí. Nosotros hoy somos los fariseos, y eso no suena muy bien, pero somos los que creen que la palabra de Dios es textualmente lo que escribieron los que fueron movidos por Dios, y por eso es la palabra de Dios, y por eso con mucha reverencia y amor la estudiamos. Entonces somos los fariseos, y por eso nos apartamos de la inmundicia, porque esperamos una resurrección, como dice el credo, creo en la resurrección de los muertos, en el juicio final, en la vida eterna. Entonces creemos que sí importa lo que crees y lo que vives. Okay. Entonces, bien, Daniel también lo creía, él es nuestro amigo y su propuesta de vida desde joven y hasta la vejez siguió constante. Y entonces es un modelo y un ejemplo y un maestro para nosotros. Dice, versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, lo de capítulo 7. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Ya Susa era capital de Persia y Babilonia. La ciudad de Babilonia era una ciudad menor en el imperio de Persia. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los dos cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, todo eso Daniel lo ve que lo está haciendo el cuerno, el quinto cuerno, del macho cabrío, pero ya está viendo el santuario Jerusalén. Acuérdate, para Daniel Jerusalén está en ruinas. Por eso en el siglo XVIII los críticos en la teología eran teólogos, los primeros que se rajaron, y por eso igual, mucho cuidado. Ellos decían, no puede ser, porque está uno, si te das cuenta, está escribiendo en pretérito, en el pasado, y dos, está hablando del santuario, el templo en Jerusalén que ya no existe. Ajá, pero Ezequiel escribió en detalle de cómo iba a ser reconstruido. ¿Okay? Entonces, en el mundo de Dios, el presente, el pasado, el futuro es lo mismo, uno. Y dos, acuérdate, la visión viene de parte de Dios. Si simplemente es la imaginación de Daniel, es otra cosa. Pero por eso, para que tú veas de dónde nacieron polémicas, es parte de nuestra historia como iglesia que han habido estas discusiones. Entonces, quitó el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Ahora, estamos acercándonos a la celebración que hace memoria de cuando eso sucedió. Y es Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, cuando el templo fue purificado y reinaugurado después de lo que esto pasó. Entonces preguntan, ¿hasta cuándo será? O sea, ¿esto no lo vas a parar, Dios? Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Muy importante, porque normalmente dice días. Y hay partes en Daniel que habla de días y de semanas que son representativas y no literales. Entonces, hay quienes, y nota, cuidado, cómo, o sea, eso. Lee la Biblia en la forma normal. Eso es la regla más básica. Si es profética, lee que es profecía. Si es doctrina, lee como enseñanza. Si es historia, tómalo como historia. Entonces, empezaron a aplicar algunos que estos son días proféticos. Cada día es un año. Entonces puso 2300 años desde Antíoco y establece que la venida de Cristo iba a ser en 1844. Por eso los testigos de Jehová en su comienzo y los mormones y los adventistas, los del séptimo día, tenían esa expectativa que la venida de Jesús estaba próximo. Pues no sucedió. Entonces empiezan los cálculos y recalculando y recalculando como si fuera un GPS del día de hoy, que no seguiste la ruta, entonces recalculando para llegar a tu destino. Pero son tardes y mañanas, que probablemente son realmente 1150 días. La importancia de mencionarlo así es porque hay un sacrificio en la tarde, a las 3, y un sacrificio en la mañana. Si te acuerdas, a la hora de las 3 de la tarde, cuando Juan y Pedro subían al templo, era la hora de oración a las 3 de la tarde, entonces era el sacrificio vespertino de la tarde y era también el tiempo de oración en el templo. Y es a la hora que Jesús murió. Y por eso podemos decir con exactitud a qué horas murió. Pues porque fue rasgado el velo en el lugar santísimo y era a las 3 de la tarde. ¿Cómo sabemos? Porque un sacerdote estaba oficiando en ese momento y podían decir con precisión la hora. ¿Ves que esos detalles están en la Biblia por algo? Y Dios está dejando así unas evidencias de este tamaño, que no tropiezas, sino te topas con eso y tienes que darle vuelta a evidencias y comentarios que Dios coloca en la Biblia simplemente para darte cuenta que ahí está, para el que se detiene a preguntar, ¿qué estoy mirando? Bueno, entonces nosotros no estamos asignando días proféticos a esto y no hay necesidad. Si lo quieres tomar, que son 2.300 días, no tardes y mañana, sino la suma es en días, 2.300, es exactamente el tiempo de Antíoco Epífano, ¿ok? Y él puso una imagen de Zeus, era griego, era general de Alejandro Magno, bueno, nieto de un general de Alejandro Magno, pone una estatua de Zeus o Júpiter en el templo, sacrifica una marrana, no macho, sino una marrana, esparce lo de las entrañas de la marrana por todo el templo y la plaza, o sea, sí, inmundicia. Así, haciendo a fuerza eso, mata a varios judíos, lo que protestan y todo. Cuando tú lees en Hebreos 11, dice, algunos siendo torturados no aceptaron rescate para obtener mejor resurrección. Viene eso, es un comentario en Macabeos, que algunos estaban siendo torturados por él y ya les dejaban de torturar, nomás tenían que blasfemar. Y blasfemando ya los mataban, pero ya no, o sea, ya termina el dolor, ya te matamos y ya no te torturamos. Parecido a lo que te hacen ISIS en el Medio Oriente. Te vamos a matar por infiel, por incrédulo, pero ya no te torturamos. Entonces nomás blasfema a tu Dios y ya te matamos. Y dices, no, haz como quieras. Yo estoy esperando la más gloriosa resurrección, viéndole cara a cara, nada me va a quitar el brillo de ese momento. Entonces hagan como quieran. Entonces, igual, esos son nuestros brothers en la fe. Y entonces, mira lo que está pasando con esto. Está Daniel profetizando en bastante detalle, porque todo lo que menciona es esto. Ahora, si lo calculas, en cambio, como 1150 días, o sea, sumando todo, eso en días y no la mitad es tarde, la mitad es mañana, entonces en días de 24 horas son 1150, que es exactamente el tiempo que duró la persecución. La matanza, tortura, persecución, supresión, ya no sacrificar, ya no usar el templo, ya no, o sea, les obligaron a comer alimentos no aceptables para los judíos. O sea, todo ese tiempo paró y él muere. Entonces, el milagro de Hanukkah fue que quedó suficiente aceite sagrado para la lámpara en el templo después de limpiar todo y duró más días, ¿okay? Hasta que se pudiera preparar más aceite sagrado conforme a lo que decían las escrituras, cómo se tenía que preparar. Por eso en una menora, o sea, en la lámpara, las velas de Hanukkah son más, porque se va prendiendo una y luego dos, y luego tres, así que la luz va en aumento, que también viene del libro de Daniel, que va aumentando más y más su luz, como la luz del firmamento, los que enseñan justicia a la multitud. Entonces, ve como para los tiempos de Jesús, y podemos decir, ok, vamos a Mateo 24, más porque aquí hay una mención, y Jesús cita a Daniel también en su enseñanza, la última semana. Muy importante cómo está en su mente el libro de Daniel, textos muy específicos del libro de Daniel en Jerusalén cuando le preguntan acerca del fin. Entonces dice, le hacen una pregunta de tres partes, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús empieza a explicar y dice, versículo 15, habla de la maldad, habla de la apostasía, habla de la perseverancia y todo eso. Y versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces aquí Mateo escribe una anotación, el que lee entienda, no es lo que dijo Jesús, ¿ok? o si es lo que dijo Jesús. Hay dos formas de entender lo que está escrito. O Mateo inserta el comentario, el que le entienda. O sea, ve y checa en el libro de Daniel. O Jesús lo dijo, el que le entienda. O sea, ahora, saca el libro de Daniel allá en tu sinagoga, saca el libro de Daniel y lee otra vez. Incluye este dato que Jesús está explicando. Cuando vean esto, que Daniel habló aquí en Daniel 8, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. Ahora, vendrá gran tribulación. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús está diciendo dos cosas. Uno, Daniel era profeta y lo que él escribió, Jesús lo cita. Ahora, si no es Daniel que lo escribió en capítulo 8, ¿te acuerdas? Los de la crítica teológica en el siglo XVIII decían, no es el mismo Daniel, es otro que en el nombre de Daniel puso esto como para dar un fervor nacionalista a los judíos, después de Antíoco Epifanes. Ok, Epifanes es el magnificente, o sea, no era nada modesto. Entonces, piensa en eso. Ellos decían, esto no es palabra de Dios. Jesús lo cita como palabra de Dios. Así, cuando veas la abominación desoladora, eso viene de Daniel 8. Entonces, piensa lo que están diciendo. Jesús era un hombre de sus tiempos con la ignorancia de sus tiempos y la superstición de sus tiempos. Eso es lo que están diciendo. Y si te pones a pensar de parte de un teólogo, eso es blasfemia. Es muy fuerte. Está bien decirlo porque tú eres un ateo profesor de ciencias políticas en UNAM o algo así. No sabes, no has estudiado eso, nomás estás repitiendo. Pero para hombres especializados en esos que lo pueden leer en hebreo y pueden cotejar lo que dijo Jesús y pueden sentarse con otros expertos y discutirlo en Viena o en París o en Londres todo el día, para eso les pagan, y que lleguen a esa conclusión, eso es muy fuerte. ¿Okay? Entonces quiere decir que hasta la apostasía que Jesús menciona en Mateo 28, ellos son parte. Por eso igual lo necesitan tachar. Ahora es importante para mí ver y notar que en estos días ya están como suprimiendo y descartando la exposición bíblica sobre la venida de Jesús. Interesante. Pero ya veremos quién tiene razón. Entonces, bueno, volvamos a Daniel 8 y leamos esto otra vez. Es lo que él está diciendo, versículo 9, 8, 9. Y uno de ellos, de los cuatro cuernos, salió un cuerno pequeño. Entonces, uno quedó a cargo de Egipto. Y una descendiente de él fue Cleopatra. Uno quedó a cargo de lo que después llegó a ser Palestina, Siria y hasta la frontera de India, lo que era Persia y todo eso, y otro más al norte y así. Entonces dividieron el territorio, pelearon, y también Antíoco Epífanes entonces atacó a su contraparte de Egipto. Y hubo eso. Una de las razones, porque eso persistía, ese enfado persistía, una de las razones que Cleopatra se casa con Marco Antonio era para librarse de los del Oriente, de los de Siria, los descendientes de Epífanes. ¿Okay? Entonces, esos son pleitos de largo plazo. Entonces, dice que creció mucho al sur, Egipto, al oriente, y hacia la tierra gloriosa, ¿ok? Y vemos cómo llega el macho cabrío sin tocar tierra. Esa es la velocidad que tuvo. Vino volando. Porque en cuántos años, en 10 años, Alejandro Magno fue un huérfano, hijo del rey de Macedonia, y era un emperador. En 10 años. Ni Bill Gates pudo crecer así. Entonces, piensa lo que es. O sea, eso es porque Dios lo magnificó. Es Alejandro Magno, pero Dios lo puso encima, como Napoleón y otros que han podido en corto tiempo hacer mucho. Entonces se engrandeció hasta el ejército del cielo, por eso Epifanes, en monedas que sacaron en ese tiempo, él está diciendo, soy Dios en la tierra. Entonces dices, ok, algo más que quieres agregar. Y entonces, cuando yo hablo, hablan los dioses, y entonces quitó. Cuando los judíos están adorando a un Dios que no es visible, que él no puede apropiarse eso, entonces empieza a derribar todo eso. Pero Jesús está diciendo, cuando veas esto que Daniel escribió, huye. Entonces Jesús está, aparte de decir que Daniel sí es profeta de Dios, está diciendo otra cosa, que lo que sucedió, que Daniel escribió, todavía va a suceder. Pero ellos pueden, ya tienen un antecedente histórico en Antíoco Epifanes. ¿Te acuerdas de la iglesia en Antioquía? Cuando en Antioquía de Siria llegan los judíos huyéndose de Jerusalén, establecen una iglesia. Después Pablo y Bernabé sirviendo en Antioquía. La ciudad de Antioquía fue fundada por los antíocos. Okay, entonces todo ahí está, todo está en la Biblia o en internet, tienes que investigar un poco, pero todo está. Entonces, ¿cómo iba a terminar? Muere y dice que termina su vida, él tiene poder, pero no de sí mismo. Entonces, otra vez es algo sobrenatural que él pudo engrandecerse. Entonces, Jesús está diciendo a los judíos que vivan en ese tiempo que es futuro para él. Cuando él está hablando en Mateo 24, todavía eso está en el futuro. Dice, los que viven en Jerusalén, los que están en Judea, ok, es específicamente esos versículos son para ellos, no para nosotros. No dice, entonces los que están en Cuernavaca no se metan a su casa, sino corran. Y los que están en Morelos, súbanse a la ruta más rápida y vámonos. Entonces, no, sino Jerusalén y Judea específicamente. El furor va a ser contra Jerusalén de aquel hombre en el futuro, desde cuando está hablando Jesús. Pero el antecedente para tomar de ahí qué es lo que deberían estar buscando es lo mismo. Es muy importante porque lo que la Biblia enseña, en parte en Daniel y en parte en Apocalipsis, es que va a haber un falso ungido, por eso anticristo, es una contraparte del verdadero Mesías, es un antimesías. Entonces, que va a engañar al pueblo de Israel, va a hacer un pacto con ellos por 7 años, a la mitad de eso va a quebrantar el pacto y volverse en contra de ellos. Entonces, tienen un antecedente muy detallado en Antíoco Epifanes. Entonces, cuando haga esto, ya se acabó. O sea, porque les van a ir trayendo así. Es, por ejemplo, todos tenemos derechos, ¿verdad? Entonces hablamos de derechos humanos, hablamos de casos muy tristes de abuso de niños, entonces decimos los niños tienen derechos, como cualquier ciudadano no tiene que ser adulto para ya tener derechos. Pero sutilmente los gobiernos en el mundo están tomando para sí la tutoría de los menores. O sea, los padres biológicos de un menor en muchos países, y México está llegando a ser uno de ellos, los padres biológicos de un menor no son sus tutores legales, sino el gobierno, o quien el gobierno asigne. Pero en nombre, o sea, hace que todos digamos, sí, sí que se haga, ¿por qué? Porque pobres niños, caray. Okay. Entonces, cuando hablamos de que todos tienen derechos, todo esto y así, de repente ya tenemos matrimonio igualitario, entonces decimos, bueno, sí, porque todos tienen derecho, pero otra vez, ¿todos tienen derecho a qué? Entonces, por ley, si están casados, ya pueden adoptar. Entonces ya estamos optando por algo que, negando una cuestión biológica, los no padres biológicos de un menor ya pueden adoptar al menor y asignarle un género conforme a su ideología ¿Ok? Entonces, ¿ves lo que estamos haciendo? Es un paso, pero todo está chido, todo es un arco iris, todo es colores bonitos, todo es con sonrisas, todo es con abrazos y apapachos y todo es para defender a los vulnerables. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces, porque si ya vieron con los de Alemania, que si vienen con botas hasta acá y caras así y uniformes y rifles en la mano y cascos y rompiendo cristales en los negocios, como que la gente no quiere eso. Eso no se puede repetir tan fácilmente en países civilizados. Pero si vienen diciéndote, pues, Frozen. Nadie te puede decir quién eres, solo tú. Tú tienes que decidir qué te gusta. Como en Frozen. Hasta el hombre de nieve tiene que decidir qué es su verdad y decide estar junto a la lumbre porque es su verdad. Y bueno. Ok, entonces tienes que entender eso. Las cosas que más nos están impactando no duelen. Nos hacen reír, nos sacan una lagrimita, termina la función y decimos, y andamos ya comprando vestimenta a nuestras hijas y muñecas y zapatos y todo eso para que igual sean como Ana y Elsa. ¿Te das cuenta cómo está eso? ¿Okay? Bien. Pudo ser peor, pudo ser Pocahontas y todo eso. ¿Okay? Versículos 17. Vino luego cerca de donde yo estaba. Esa voz dice, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces viene Gabriel, el mismísimo que fue a dar el anuncio a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y a María, una doncella que vivía en Galilea. El mismo Gabriel. Entonces es importante lo que Gabriel viene a explicar a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora entiendes por qué es muy serio cuando Zacarías dice, pero será cierto, y el ángel le dice, soy Gabriel. Se saca su currículum, dice, yo tengo 500 años esperando este día, y tú me dices, será cierto. Entonces dice, ahora no vas a hablar hasta que hable el niño, hasta que nazca el niño. Entonces, dice, mientras él hablaba conmigo, versículo 18, muy importante, ¿eh? Porque hay iglesias que eso es un objetivo, eso es algo positivo que hay que procurar. Mientras él hablaba conmigo, para hacerle entender la visión que tuvo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Todas, sin excepción, todas las instancias en la Biblia que alguien por un poder sobrenatural, una presencia sobrenatural, sea de ángel o sea de Dios mismo, que por la presencia y la gloria que están atestiguando, caen sobre el efecto sobrenatural, caen sobre su rostro. Y tanto en hebreo como en griego es muy específico, es epi, es sobre su rostro. Y para caer sobre mi rostro, yo no sé tú, pero cuando yo tropiezo es para adelante, ¿ok? Para caer sobre mi rostro es así, no es para atrás. Y la única vez que no es cuando viene Judas con los soldados del templo para arrestar a Jesús y dice, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy. Y ahora sí caen para atrás. Entonces, no es para nosotros, hermanos, esto de caer para atrás. No es lo que queremos, no es lo que buscamos. Y es más, en todos los casos, sea Abraham, sea Ezequiel, sea Daniel, sea el apóstol Juan, sea Pedro, Juan y Jacobo en el monte de Transfiguración, igual les cayó un profundo sueño. Lo puedes leer, el Evangelio de Lucas. Y dice, cuando ya estaban bien despiertos, y la palabra en griego es específica, bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. Entonces, muy importante ver, Lucas, que su idioma, su lengua materna era griego, habla con mucho más detalle que Mateo, Marcos y Juan. Okay, entonces Lucas cuando explica algo, y porque es muy preciso y detallado, porque es médico, y él dice, cuando quedaron bien despiertos, vieron su gloria. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, estamos semidormidos hasta ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser la meta y el objetivo mayor en tu vida? No has vivido bien hasta entonces. Estás semidormido o bien dormido. Entonces, lo que estamos tratando de proveer en cada reunión de la iglesia es eso. Al abrir la palabra, estamos abriendo para, abre mis ojos, Salmo 119, para que pueda ver las glorias de tu ley. Entonces, así, abre mis ojos, hazme ver, ilumíname, Salmo 19, o sea, la palabra del Señor alumbra los ojos. Y Pablo pedía eso para los efesios, que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados para que pudieran apreciar el propósito de Dios y su bondad. Otra vez, gloria. Entonces, y dices, entonces, pues, ¿qué hago? Pues hay un camino corto, puedes ir a un culto y ahí te dan un empujón y te caes para atrás, pero no es lo que tuvo Daniel. Y cada vez que sucede es una interrupción que tienen que rectificar. O sea, él cae sobre su rostro, dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Siempre tienen que rectificar el que están caídos. En uno de los casos, el ángel le agarra a Ezequiel del chongo y lo pone en pie. A ver, Ezequiel, ponte en pie. Imagínate. Me dan ganas de hacer eso alguna vez. A ver, te voy a ayudar a estar en pie. Párate. Endereza tus... No te voy a soltar, pero te duele el chongo, entonces mejor ya párate, ¿bien? Yo creo algunos por eso traen su nudo aquí. Para ya tener agarradera. Ok, entonces, nomás es un paréntesis, pero creo que vale la pena, es muy importante. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste y tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Media era primero, Persia iba creciendo y rebasó a Media. La alianza entre los dos permitió que pudieran vencer Babilonia, pero nunca tuvimos un imperio de Persia, pero de Media, pero de Persia sí. Ciro era Ciro de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, pero en aquel entonces cuando Daniel escribe eso, Grecia es un pequeño reino muy lejos a donde ninguno de ellos ni siquiera tenían mapa de eso, pero es Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno, y es el primer emperador, el imperio de Grecia fue Alejandro Magno, el primero. Antes de eso eran ciudades y provincias que eran siempre o guerra entre ellos o se aliaban para defenderse contra otro. Ahora, si tú viste 300, que es un cómic acerca de Grecia y Esparta y Persia, o okay, que pone a Jerjes como un negro con piercings y todo eso, ese es el rey Asuero que llegó a ser Esther su esposa, okay, y no es como en la película. Okay. Esa película nada que ver, simplemente robaron nombres de la historia, inventaron una historia propia. Pero siempre había eso, porque Persia no podía expandir hacia el occidente, porque Grecia estaba expandiendo hacia el oriente. Entonces chocan. Y cuando Roma absorbió Grecia, ya el choque entra entre Roma y Persia. Ahora, entonces, él perdió a Asuero, o Jerjes, como lo ponen en la historia. Asuero perdió, y perdió muy feo. Y como que Persia empezó a tambalear y perder prestigio y potencia militar, y Grecia empezó a crecer. Pero Esparta no tenía gran cosa. La mera derrota no fue con Esparta, pero bueno, ahí está la película. Por eso te digo, mejor lee tu Biblia y desde ahí ya trazas las rayas bien. Y entonces, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Fueron reinos y ya no imperios y hasta conflicto entre ellos cuatro. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y él ofrecía el sumo sacerdocio en Jerusalén al mejor postor. Los romanos no inventaron nada, simplemente copiaban lo que los griegos, de su arte, arquitectura y todo. Lo organizaban mejor porque los griegos son siempre, hasta hoy, bien desorganizados. Pero realmente los romanos siguieron con la pauta que Antíoco Epifanes, o sea, sale. Déjalos acabarse, o sea, son puros rivales a nosotros. Mejor que se acaben. Y el más fuerte será tu aliado, porque quiere ser tu aliado. Entonces, es lo que está haciendo Trump con los demócratas. Está dejando que ellos mismos se coman y echa otra cosa, se enojan y se matan entre sí. Ya echaron a los Clinton debajo del tren y así. Entonces, ve cómo está eso. Y es una buena táctica política y lo hizo Antíoco. Entonces, de ahí empezaron, o sea, cuando tú ves a Anás y Caifás, eso ya tenía 200 años sucediendo. Ya era una tradición que se compraba el sumo sacerdocio. Entonces, mucha gente en el pueblo de los judíos no tenían mucho respeto a los sacerdotes, sino a los rabinos en los pueblos, sobre todo los que eran pobres y caminaban entre los pueblos para exponer las escrituras, como Jesús, y los fariseos, que aunque eran muy ricos, eran muy piadosos. Okay, entonces, igual, para que ubiques lo que es vivir con gobierno corrupto en todos los tiempos ha sido complicado. Entonces, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana, simplemente se enfermó y murió. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Guárdalo, séllalo. Vamos a pasar a Daniel 12. Lo reitera. Daniel 9, por ejemplo. Bueno, vamos al 12 para que veas la conclusión. Otra vez Daniel 12:4, pero tú Daniel, ya le va explicando todo de la otra visión que tiene. Dice tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego lo vuelve a decir al final, versículo 8, 12:8, yo oí mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, eso es, hay un eco de eso. Vamos a Apocalipsis 22. Una no eco, sino reiteración, ya Jesús hablando a Juan en Apocalipsis 22. Pero dice algo diferente. Versículo 10. Bueno, versículo 6. 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Eso ya tiene 2000 años, bueno, 19 siglos. Aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que guardes las palabras, pero ve lo que dice, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. A Daniel le dice, sella el libro, es para el tiempo del fin y eso está lejos. Pero ya 500 años después, hablando a Juan, le dice, no selles las palabras, publícalo. Muy probablemente lo que conocemos hoy como el libro de Daniel es algo que encontraron cuando él murió o cuando estaba muy viejo y para morir, y que él había compilado como narrativas de su vida y acontecimientos que tuvo, y sobre todo las visiones y las interpretaciones que Dios le dio, porque le dijo sella eso, entonces no lo publicó. Ezequiel tenía que publicar lo que él decía, y las profecías que se cumplieran era el aviso de que guardaran el libro de Ezequiel, así el libro de Jeremías, y todo lo tenía que publicar y tenía que ser eso como la noticia de cada mañana rumbo al trabajo. Pero el libro de Daniel dice séllalo y guárdalo, porque no es para ahora. Y el problema en todos los tiempos ha sido cuando lo abren y no es tiempo, salen grupos como los adventistas o los testigos de Jehová, torciendo y malinterpretando porque todavía no es el tiempo. ¿Okay? Entonces hasta en los tiempos de Jesús lo estaban haciendo. Y fueron al desierto y Gamaliel dice esto, ¿se acuerda que uno dijo que era el Mesías y no sucedió nada? Si esto es de Dios, no lo pueden parar, si no es de Dios, solito se acaba. Ahora, lo que vemos con nuestros tiempos es, cada día y cada mes y cada año lo que está pasando es que es mucho más fácil leer el libro de Daniel que hace 100 años, que hace 50. Es más fácil leerlo. Entonces, ya quiere decir que el libro de Daniel ya no está cerrado, ya no está sellado. Ya hay que publicar lo que dice. Y la prueba está desde Apocalipsis para acá. Eso quiere decir, mucho de lo que dice Apocalipsis, abre una cosa de Daniel y lo desempaca y lo extiende así en Apocalipsis. Y el mismo Jesús lo ratifica citando a Daniel. Bien, entonces, bienaventurado el que guarda las palabras, pero no selles las palabras, publícalos, porque el tiempo está cerca. Ok, entonces eso es Daniel 8 y viene siendo credencial. Daniel, cuando esto sucede, que en tiempo de gente que todavía se acuerda quién es Daniel, se va a cumplir la profecía de Daniel. En capítulo 8, para que guarden y sellen y digan, ok, lo demás no lo entendemos, es para el tiempo del fin, pero nuestros descendientes, siglos en el futuro, necesitarán saber lo que dice Daniel. Y luego viene Jesús y dice, acuérdense lo que dijo Daniel, el que lee entienda, cuando vean eso, ya es el fin. Entonces eso es muy fuerte, y en eso estamos, nomás así. La manecilla del reloj está marcando así y todos estamos mirando. Ya Rusia está directamente plantada al norte de Jerusalén. Saudi Arabia, después de años de estar en muy directa enemistad contra Israel, está haciendo una purga en la familia real y en el gobierno, y está cambiando su alineación en cuanto a Israel. O sea, cambios y cambios y cambios, mientras esta semana vimos otras cosas, eso es lo que pasó en el mundo. El libro de Daniel se está abriendo delante de nosotros. Entonces quiere decir que Dios ya quitó el sello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que está escrito. Porque si entonces el tiempo está cerca, son días de gran gloria. Y como dijo Jesús aquella noche, cuando lo golpearon tan feo por decirlo, aquí adelante verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran gloria. Entonces te damos gracias, Señor. Nos ha tocado vivir en estos tiempos. Que sí, hay apostasía, la maldad abunda y el Hijo del Hombre está cerca. Entonces te damos gracias por eso, Señor. Y dice, los justos van a resplandecer y van a ser purificados. Y los que enseñan justicia a las multitudes van a resplandecer. Señor, permítenos ser mujeres y hombres que ayuden a otros a entender. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.